Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Lubina Joven Radio. Esta tarde de domingo es para mí un placer que estén con nosotras, o al revés, estar con ustedes. Y bueno, como ustedes bien saben, este programa está dedicado principalmente a las creaciones literarias de los chicos que toman los talleres Lubina en la Universidad de Guadalajara. Creo que es una explicación extensa.
Sí, pero es verdad.
Así es. Y el día de hoy me acompaña Marisol Gutiérrez. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás?
Hola, María. Mucho gusto de volverte a ver porque no habíamos coincidido.
Es correcto.
Ahora con estas dinámicas de que no podemos sobresaturar la cabina,
sí,
pues de repente no nos toca estar juntas, pero sí, muy contenta de estar aquí.
Igualmente me da muchísimo gusto verte, Marisol, pero bueno, ya con eso de que estamos tratando de recuperar la presencialidad, a ver si ya nos vemos más seguido. Y también, bueno, me gustaría mucho ver a los chicos de preparatoria que toman los talleres en los días miércoles de grabaciones. A ver, ¿cuándo regresamos a los miércoles de grabaciones?
Que eran maratónicos. Sí. Sí los extrañas, porque bueno, era muy bonito escucharlos y ver su emoción, pero nos extendíamos.
Sí, eran miércoles de grabación a veces un poquito pesados. Y bueno, pues ojalá, ya fíjate que yo tengo mucha curiosidad de ver cómo van a ser las nuevas creaciones, los nuevos textos, porque supongo que a todos nos dejó una marca el confinamiento. Lo voy a dejar en confinamiento, sí. Punto, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver qué temas salen en estas nuevas grabaciones. Y bueno, antes de ir con lo siguiente, quiero mandar saludos y también agradecimientos a las personas que hacen posible este programa. En la producción y acompañándonos aquí en cabina está Juan Carlos Castillo. El operador en cabina de transmisión es Gustavo García. Y también agradecimientos especiales a la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez, coordinadora del programa Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Por supuesto, también saludos especiales a Luis Curiel, que seguramente nos está escuchando, a Ilse Castillo, Silvia Madero. ¿Quién me falta?
Vanessa Cabuto,
Isabel Juárez. Y por el momento, nada más con los saludos.
Exacto.
El día de hoy vamos a estar hablando de
novelas de aventuras. Vamos a revisar un poco de qué va el género. Traemos algunas recomendaciones al respecto. Por supuesto que los invitamos tanto en Facebook como en Instagram a compartirnos cuáles son sus novelas de aventuras favoritas. Y pues vamos a debatir, María, qué sí es una novela de aventura, qué no es una novela de aventura y cuáles traemos a colación, si son nuestras favoritas, qué virtudes les vemos, etcétera.
Así es, para que se queden con nosotros en el transcurso del programa. Y bueno, será momento de ir con...
al autor de la semana.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Y bueno, ya que íbamos a hablar de novelas de aventuras, pues por supuesto que pensé en recomendar a Julio Verne. Dije yo, perfectamente se lleva el autor con el tema.
Mucho.
Y bueno, Julio Verne Él nacido en 1928 y muere en 1828 y muere en 1905. Él, bueno, creo que lo ubicamos perfectamente por justamente las novelas de aventuras. La lista es larga y si la nombro se me va el programa. Entonces seguramente tienen en mente La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, Las Tribulaciones de un Chino en China, El Viaje al Centro de la Tierra, etcétera. Él, bueno, además de escribir estas novelas de aventuras o de ciencia ficción, es poeta y también dramaturgo. Pero bueno, principalmente lo conocemos por las novelas de aventuras. Él se podría decir que disputa el puesto del padre de la ciencia ficción en la literatura con H.G. Wells. Y bueno, esto porque en todas sus novelas hay presencia de avances tecnológicos, o no necesariamente avances, sino premoniciones tecnológicas. Entonces, varias de las invenciones de artefactos tecnológicos en las novelas de Julio Verne fueron cosas que sucedieron en la realidad. Se imaginarán que si él escribía mucho sobre aventuras, avances tecnológicos, pues podemos concluir que era un gran lector de revistas científicas. Yo supongo que de ahí era pues material que utilizaba para describir todos estos artefactos en sus novelas. Y bueno, a él le gustaba mucho la ciencia, cosa que creo que podemos ver bastante bien en sus novelas. Y también hay algo aquí que me llama la atención sobre la vida de Julio Verne. Y es que, bueno, pues él escribe mucho sobre viajes, por ejemplo, navegaciones. Imagínense, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días. Entonces vemos países exóticos, animales también exóticos, etcétera. Pero resulta que Julio Verne apenas viajó, así apenas salió de Francia, que es su lugar de origen, su lugar de nacimiento, y solamente visitó, si acaso, 5 lugares, que eran Escocia, Inglaterra, Escandinavia y Nueva York en un crucero.
Solo lugares europeos, ¿no?
Exactamente.
Y le dio para mucha imaginación de construcción de precisamente lugares exóticos, otros países fuera de Europa. Uh-huh.
Exactamente. Entonces aquí tiene mucho que ver que él era un gran lector de esto, de revistas científicas. También cabe mencionar que en sus novelas todo lo que está descrito está comprobado. Entonces, vaya, yo creo, como todo en la literatura, hay licencias, ¿no? Entonces, bueno, puede haber cosas que sí sean meramente inventadas, imaginadas, pero muchas otras referentes a la ciencia eran cosas que estaban comprobadas. No les sé decir exactamente cuáles sí y cuáles no, pero bueno, eso sucede con Julio Verne. Bueno, también algo ya por último, para no extenderme demasiado en detalles de la vida de Julio Verne, también hay algo muy, muy curioso que pasa con su literatura, y es que en la última etapa de su vida, él anticipó, podríamos decir, en una de sus novelas, el uso, llamémosle como el mal uso de la tecnología en contra de la propia humanidad. Aquí en esta novela, él habla sobre el gas tóxico y los misiles aéreos. Entonces, esta novela es Los 500 millones de la Begún. Es donde él habla sobre esto, el gas tóxico y los misiles aéreos. Y después, 35 años, es cuando son utilizados en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, a lo mejor no podría decir yo que anticipó, que adivinó, que fue premonición. Tal vez creo que era algo que él veía venir, como el mal uso de la tecnología en contra de la humanidad. Y bueno, pues una manera de exponerlo era en sus novelas. Y bueno, pues creo que hasta allí con los detalles interesantes sobre la vida y la literatura de Julio Verne, que es el autor de la semana.
Pues muchas gracias, María, por aportarnos más datos sobre Julio Verne. Tiene una extensa obra, entonces sí. Hay de todo. Este, incluso se mete a la ciencia ficción. Entonces, y en algunas de sus historias se mezclan.
Sí.
La ciencia ficción y las aventuras. Aventura,
sí.
Entonces, hay para todos. Y es momento de escuchar una música a cargo de Lord Huron, Secret of Life. Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio y ahora vamos a entrar de lleno al tema, novelas de aventuras, historias de aventuras. Y bueno, primero hay que debatir sobre el género, sobre sus implicaciones, sus características. Yo veo que María hizo muy bien su tarea.
Aquí traigo mi cátedra sobre novelas de aventuras. Bueno, antes que nada quiero decir que, Ilse, buenas tardes, salúdanos.
Hola, buenas tardes.
Ilse Castillo está con nosotros. Y sí, así es, la novela de aventuras, este género amplio, narrativo, literario, donde hablamos de viajes, misterio y riesgo. Características así principales, y ustedes me dicen si no están de acuerdo con alguna, que es, por ejemplo, la presencia del protagonista como héroe. Totalmente de acuerdo. Exaltación del atrevimiento y acción física. También hay abundancia de peripecias, cambios en la suerte contraria, que esto sucede pues de manera repentina, le dan así como que todo el giro a la historia. Y también tenemos escenarios exóticos alejados de la experiencia común. Aquí en las novelas de aventuras pasa que la trama es mucho más relevante tiene más importancia que los aspectos psicológicos del personaje. Entonces, por ejemplo, vamos pensando en La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, tenemos todo el perfil del personaje. ¿Quién es? Bueno, en el caso de Phileas Fogg, que es un aristócrata, y hace una apuesta. Entonces, por eso se va a dar la vuelta al mundo, en un tiempo récord de 80 días, pero no más. Y de ahí empiezan todas las peripecias, el viaje, bla, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en una novela donde es más relevante el aspecto psicológico del personaje, se me ocurre, por ejemplo, El túnel de Ernesto Sábato.
Exacto.
¿No?
O quizás también novelas que se valen de las aventuras, pero es, digamos, parte de la trama, pero no es central. Pensando en nuestra querida Angelina Muñiz Huberman con los piratas judeo-portugueses y yo, pues sí están en viajes marítimos, pero la carga está en los personajes. Entonces, no sé si adelantarme porque no he leído yo literatura académica al respecto, pero actualmente, salvo el ramo juvenil e infantil, las novelas contemporáneas no se valen de la aventura per se para construir toda la trama, sino que está ahí de fondo, pero en los personajes, bueno, en este ejemplo, pues se vale mucho de la introspección de los tripulantes.
Psicológica de los tripulantes, sí.
Sí, sí, sí. Y luego, además, por ahí mencionabas que la literatura de aventura siempre tiene que ser algo como fuera de lo cotidiano y lo ordinario. Y a mí eso me parece de repente un poco subjetivo, ¿no? Por ejemplo, tengo por aquí una novela gráfica que es en el género del manga, que se llama El Mundo de Chi, en el que yo la catalogo como aventura porque está, sí, fuera de la cotidianidad de nuestra protagonista. La protagonista es una gatita que está como descubriendo el mundo. Entonces, tal vez para nosotros los humanos, lo que a ella le sucede es como de lo más normal y sin chiste del mundo. Pero para ella, una gatita que está chiquita y acaba como de descubrir el mundo, para ella es wow, la aventura de su vida. Entonces creo que también ahí es un poco subjetivo, ¿no? Decir que es algo fuera de lo cotidiano. Sería más bien fuera de lo cotidiano tal vez para el personaje, ¿no?
Así es, todo sí, caso. Sí, sí, sí. Y fíjate, híjole, es que el género es amplísimo. La semana pasada hablábamos con Luis Curiel y me preguntaba, ¿novela de aventuras fantástica o no fantástica? Luis, me estás metiendo en problemas. Me dice, bueno, si es que fantástica podría ser, por ejemplo, Narnia, ¿no?
Exacto.
Que sí, es viaje, aventuras y todo en un lugar fantástico totalmente.
Hay magia y criatura. Todo.
Exactamente, ¿no? Y digo yo, bueno, sí es cierto, si pienso en La Vuelta al Mundo en 80 días, todos los lugares existen y todas las maneras de viajar son posibles, no hay nada así
mágico
exactamente.
o anormal, ¿no?
Ajá, no existe eso, el elemento mágico. Entonces dije yo, bueno, dejémoslo en novela de aventuras. Así fue. Sí, bueno, pues estas son las principales características del género, ¿no? Es un género muy, muy amplio. Y bueno, ya por último, quisiera decirles que esto del género de aventuras empieza a tener su auge a mediados del siglo XIX. Entonces, de allí para acá, ¿sale? Y bueno, vamos con una recomendación. ¿Quién quiere empezar? ¿Marisol?
Sí, claro, ¿sí? Por supuesto. Lo que pasa es que me quedé pensando en si la novela que traigo a recomendar cae totalmente en este pliego. Pero creo que tiene sus licencias. Cada novela de aventuras tiene sus licencias. Y cabe o no.
O a lo 100% mejor entra en así como que en varios géneros. Hace ratito antes de entrar al aire hablábamos de la novela policíaca.
Exacto.
Que hoy en día, pues ya tiene más relevancia, más importancia, y bueno, ya ahora la novela policíaca es un género aparte. A lo mejor en algún principio podríamos haber incluido la novela policíaca dentro de la novela de aventuras. Entonces, bueno, pues ya ahora ya es cosa aparte.
Exacto. Bueno, yo les recomiendo Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, un clásico de clásicos. Y bueno, antes de entrar a la trama, un par de datos curiosos. Fue publicada en 1726, o sea que ya llovió. Ajá. Y ya llovió bastante. Y lo interesante es que es una novela que ingresa o que es publicada poco antes de que explote la ilustración en Europa.
Okay.
Y está inspirada en un relato corto de Rousseau que se llama Micromegas. No sé si han leído este cuento. Bueno, no se concibió como cuento, pero a las vistas contemporáneas, por la extensión y el tratamiento del tema, se considera un relato, un cuento, y es sobre este gigante que no es terrestre, que aparece y viaja por alrededor del mundo, y que puede incluso dar varias zancadas y caminarlo por completo.
Okay.
Pero sufre una reedición en Los viajes de Gulliver en 1735. ¿Por qué? Porque Jonathan Swift publica anónimamente Los viajes de Gulliver y pues explota, se hace como la novedad y el bestseller del momento, y le empiezan a hacer segundas partes, apócrifas, por supuesto, poemas.
Como el caso de Harry Potter, ¿no?
Como el caso de Harry
que tiene
Potter.
Tiene éxito, le empiezan a hacer otras versiones, bla, bla, bla.
Sí, sí, o como la segunda parte del Quijote que no escribió Cervantes.
Ándale, hay una apócrifa.
Exacto, así le pasó. Como el Quijote de Avellaneda. Y en ese momento, pues, Jonathan Swift dijo, no, a ver, porque esta novela se mete mucho en criticar la sociedad británica de la época. Entonces, él iba a sátira y a crítica. No era concebida como una novela de aventuras ni de fantasía, como lo es, como se constituyó después. Precisamente hubo una reedición en el 35 a manos de un colega suyo muy cercano, que le quitó como toda esta censura que le pusieron en ediciones anteriores, porque le modificaron para que no fuera una crítica tan severa, tan incómoda, sobre todo a la realeza, le tocó mucho a la realeza y a los altos cargos, ahí su buena pedrada. Y pues tenemos esa versión contemporánea, ¿no? Y se considera la edición príncipe de Los viajes de Gulliver, porque el manuscrito 1 fue copiado por otra persona, y el original que escribió Jonathan Swift a puño y letra lo destruyó.
Ok, entonces nunca vamos a saber qué partes fueron eliminadas y qué partes se conservan intactas.
No, porque en esta edición de 1735, Jonathan Swift recoge la edición del 26, que ya tenía modificaciones ahí curiosas, que no estaba de acuerdo, y le vuelve a hacer modificaciones. Pero como no tenía la edición 0, la que él había escrito a puño y letra, pues la historia original, como él la concibió, no llegó hasta nuestros días.
Pues ni modo.
Ni modo.
Tendremos que
quedarnos con la duda de la verdadera aventura de Gulliver.
Exacto. Y bueno, solamente para cerrar y decirles de qué va la trama, pues son 4 viajes a cargo de Lemuel Gulliver. Él se embarca porque no tiene ya ingresos económicos en donde vive, y le toca de todo. Naufraga. Llega primero a un país de liliputenses, que son gente muy chiquita, y lo tienen como ayuda militar. Él no está de acuerdo. Después vuelve a viajar a otro país en donde todos son gigantes y él es el pequeño, lo tratan como un entretenimiento. Se vuelve a escapar, llega a un país, bueno, lo toma una isla flotante que el nombre es curiosón, se llama Laputa, en donde pues se choca con este ideal cientificista. También critica mucho que la tecnología y los avances van de pronto en contra de ideales morales, éticos, y finaliza con encontrarse con los Humes y los Yahoos.
Okay.
Los Humes son caballos pensantes y los Yahoos son hombres y mujeres de así salvajes. Y Lemuel Gulliver se siente mucho más cercano a los Humes que a los Yahoos. Con desavenencias, porque siempre hay choques y piques a los países donde llega, pues termina embarcándose a Lisboa y regresando a su casa. Pero ya no es la misma persona que emprendió el viaje 1 y está muy desilusionado de la humanidad.
Oh. Fíjate que en la recomendación que voy a dar también hay una, digamos, como transformación del personaje después de toda la aventura. Pero bueno, vamos a seguir platicando sobre novelas de aventuras mientras vamos a ir a un corte de estación y quédense con nosotros.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Ti ricordi che nebbia ci ha seppelliti una settimana. Ricordi che abbiamo sbagliato strada e risalendo la valle abbiamo scoperto che il cielo era sgombro. Eppure nemmeno lì sotto, neppure lo schifo d'inverno, nemmeno l'inferno. Vorrei starti lontano, te lo dico più piano, lo penso ogni volta che devo partire. È sempre bello tornare, confuso, spaccato, fatto, sfatto. È bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci. Cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti sento dentro. E quando tornerò qualcosa cambierà. Sei la mia città, fuori dal tempo. Sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti sento dentro. E quando tornerò qualcosa cambierà.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Seguimos con nuestras recomendaciones en torno al tema novelas de aventuras, historias de aventuras. Y bueno, me gustaría preguntarle a Ilse, ¿cuáles son sus recomendaciones de esta tarde?
Bueno, Marisol, el día de hoy también me puse un poquito clásica y también voy a recomendar dos novelas que entran dentro de como este canon clásico de lo que es la aventura, ¿no? Si bien anteriormente dije que no se necesita salir al mundo y ser todo un héroe épico para tener una historia de aventuras, el día de hoy sí voy a recomendar dos historias que sí entran un poco en esto de la epicidad, ¿no? En primer lugar tenemos, por ejemplo, a Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, y pues también creo yo que la mayoría de las personas han oído hablar de Robinson Crusoe, ¿no? Entonces creo que sobra un poquito explicar la trama o cualquier cosa, porque ya sabemos de qué trata, ¿no? Que es de esta persona, que es Robinson Crusoe, que se embarca en un viaje, naufraga, y entonces tiene que vivir varias cosas y afrontar varias cosas para sobrevivir, ¿no? Desde el simple hecho de tener que sobrevivir a no ahogarse en el mar, hasta tener un enfrentamiento con una tribu
de aborígenes, ¿no? Entonces vamos a ver que Robinson Crusoe tiene una gran aventura, o toda su estancia en la isla es una gran aventura. También creo yo que es bastante interesante ver cómo a veces la aventura tiene mucho que ver con el enfrentamiento del ser humano con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Ya que Robinson Crusoe, dejando de lado la tribu de aborígenes, su gran enemigo es la isla en sí, la naturaleza y el naufragio. Uh-huh. Es básicamente la lucha, es él contra el mundo en esta aventura, en el que primero tiene que aprender a sobrevivir, para empezar, es decir, el reto de no morir de hambre, el reto también de ir domesticando animales, de encontrar agua. Y lo cierto es que yo admiro muchísimo a todos los escritores de aventuras de este tipo, porque pueden sonar cosas que nos llaman la atención, pero algo tan sencillo como encontrar agua, para Robinson Crusoe se vuelve guau. Lo máximo, la aventura de la vida en ese día en el que casi se muere de sed, pero encontró agua. O ese día en el que un gato se robó a sus cabras y ahora ya no tiene que comer y ahora tiene que saber qué hacer ahora. Entonces, me parece como muy interesante y a mí siempre me ha parecido admirable cómo es que se narran este tipo de sucesos, ¿no? Que podrían ser una especie de crónica, pero termina siendo muy, muy emocionante. Y por otro lado, de nuevo volviendo a la cuestión más fantástica, tenemos también este clásico de clásicos, que también es uno de mis libros favoritos personalmente, que es La Historia Interminable, de Michael Ende.
Sí.
La Historia Interminable también es, vaya, es clasicazo, en el que vamos a seguir no solamente las aventuras de Atreyu, que es el protagonista de este libro, que es este niño héroe, que se embarca en la búsqueda de la cura para la emperatriz infantil y, por lo tanto, de su propio mundo. Sino también aquí, retomando un poco lo que decías, María, con respecto a la evolución emocional o a la aventura emocional, vamos a seguir también la transformación y la aventura emocional que conlleva para Bastian, que es el otro personaje, el seguir las aventuras de Atreyu cuando las lee en el libro. Ya que recordemos que, si, digo, así, aquí haciendo un poquito de spoiler, resulta que Bastian y Atreyu, digamos que son como la misma persona o que Atreyu es un reflejo de Bastian. Okay. Entonces, para Bastian, el leer la historia de Atreyu y ir descubriendo poco a poco esta epifanía de que todo el tiempo Atreyu fue un reflejo de sí mismo, va a resultar también en una aventura emocional bastante inesperada, ¿no? Entonces, también, algo que siempre me ha encantado del formato que tiene La Historia Interminable como libro de aventuras, es cuando Atreyu tiene una aventura, la finaliza, y entonces Michael Ende nos menciona como un pequeño, o nos menciona, de hecho, el destino que tiene la pequeña aventura, o el personaje secundario que tiene que ver con la aventura, y termina con un, pero esa es otra historia y será contada en otra ocasión. Porque también me gusta mucho eso, por eso es, creo yo, que por eso es La Historia Interminable.
Interminable. Uh-huh.
Porque siempre marca como pequeños spin-off de todos los personajes que habitan en Fantasia. Entonces me parece también como un modelo, en cuanto a la estructura y a la narrativa, muy, muy interesante, porque es efectivamente que la aventura nunca se acaba, ¿no? Y que todos los seres en Fantasia, sean chiquitos, sean grandes, sean de piedra, sean de lo que sea, tienen una aventura por contar y por vivir.
Bien. Oye, pues súper interesante. Ilse, muchas gracias. Y ahorita vamos a escuchar una recomendación que es de la librería Carlos Fuentes. La recomendación que tenemos ahora de aquí de la librería Carlos Fuentes son las aventuras de Sherlock Holmes. Y justamente hablábamos, ¿no?, de esto de que si el género policiaco, más bien, lo que ahora conocemos como género policiaco, en algún momento, antes de que se configurara esto como género, pues era incluido en la novela, en lo que es el género de aventuras. Y bueno, esta participación está a cargo de Karina Márquez, así que vamos a escuchar su recomendación.
Mm. Una recomendación
desde la librería Carlos Fuentes.
El reconocido detective es uno de mis personajes favoritos de la literatura. Quisiera que todos pudieran leerlo y ojalá pudiera expresar por medio de mis palabras el cariño que le tengo a su historia y personajes. Hay muchas maneras en las que podemos iniciar su lectura, pero yo personalmente les recomiendo leer primero Las Aventuras. Esta es una recopilación de relatos que se publicaron inicialmente en la revista Strand. Son 12 aventuras que están escritas por su compañero Watson, por lo que leemos una perspectiva muy interesante que parte de la mente secundaria de quien resuelve los enigmas. A veces no entendemos muy bien qué pasa por la mente del detective, pero sí compartimos la intriga de Watson y su preocupación por resolver el caso. Los relatos no se encuentran en orden cronológico y son muy cortos, no pasan de 30 o 40 páginas y se leen muy rápido, por lo que podrás dedicar una tarde a leer una o dos de sus aventuras y concluirlas el mismo día que las iniciaste. Personalmente me gusta mucho la dinámica de cerrar el libro con los enigmas resueltos. Una característica interesante de este libro es que ningún párrafo describe el físico o la personalidad de los personajes principales, simplemente los vas conociendo conforme avanzas en la lectura. Me gustó conocer a Sherlock a través de los ojos de Watson y conocer a Watson a través de sus pensamientos y dudas. Las aventuras de Sherlock Holmes es un libro que recomiendo totalmente. Es un placer para mí abrirlo en cualquier momento y releer una de sus aventuras. Incluso lo recomiendo bastante si nos topamos con algún bloqueo lector, que no podamos seguir con nuestro hábito de lectura y querramos retomarlo. Pero también es una buena opción para los lectores principiantes, ya que su narrativa es muy sencilla y mantiene un ritmo rápido pero detallado y disfrutable. Tienes todo un mundo por descubrir. Desde Librería Carlos Fuentes, Karina Márquez.
Cierto, tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno, nunca lo olvidé. Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Desde el primer instante te veías hermosa. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita. Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad, yo sí. Háblame de ti, cuéntame tu pena, o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado, porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y esa eres tú, háblame de ti. Y ojalá me digas que está disponible solo para mí.
cita.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio para seguir hablando de este tema tan interesante que estuvimos manejando, que es la novela de aventura. Y ahora quiero escuchar a María para que nos cuente qué encontró en la novela de aventura.
Pues ahorita estábamos reflexionando en torno al tema y les comentaba yo aquí a mis dos compañeras que casualmente en todo lo que hemos recomendado el día de hoy y lo que voy a recomendar yo, también está este elemento del naufragio. Entonces, no sé ahí qué sucede con la novela de aventuras, que los personajes se embarcan, naufragan.
O se pierden, ¿no?
Ajá, se pierden, luchan por su sobrevivencia.
Se topan con mundos raros en donde no entienden nada.
Sí, 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 exacto. Entonces, pues, todo esto que les comento también sucede en 20.000 leguas de viaje submarino. Creo que es una de las novelas que más me gusta de Julio Verne. Bueno, no les puedo decir que es una de las que más me gustan porque eso suena a que las he leído todas, ¿verdad? Y no es así, entonces.
De pero, las que has leído, la que más me gusta.
Exactamente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos todos estos elementos de los que hablábamos, que es el personaje le cambia la suerte, etcétera. Aquí en esta novela pasa que, bueno, tenemos tres personajes. El principal es Aaron Axe. Entonces, él acompañado de su mayordomo, no me acuerdo qué otro nombre le ponen, pero sí, digamos de su mayordomo, que se llama Conseil, se embarcan se embarcan con la Marina de Estados Unidos en un barco que se llamaba el Abraham Lincoln. Entonces, bueno, aquí para esto ya las grandes capitales del mundo tenían noticia de que había una especie de cetáceo gigante que estaba atacando embarcaciones y, bueno, pues era necesario lanzarse a la búsqueda y cazarlo, ¿no? Para que dejaran de sufrir estos ataques, porque así nada más de manera, llamémosle, bueno, parecía como que de manera aleatoria, el barco que encontraba este gran cetáceo lo atacaba, lo hundía y pues naufragaba. Entonces, bueno, resulta que Aaron Axe, Conseil y un pescador, Ned Land, son convocados a embarcarse en el Abraham Lincoln para cazar a este cetáceo, que resulta que no era ningún pez gigante, ningún monstruo marino, y estamos hablando de el Nautilus. Este submarino, que aquí cabe mencionar que es una de las anticipaciones de Julio Verne, que comentábamos justamente que pues a lo mejor estaba informado, a lo mejor era muy leído, a lo mejor le gustaba la ciencia, pero lo que sí es que sabía mucho. Entonces,
para la época no había submarinos, ¿no? Eso también lo estábamos comentando.
Exactamente.
No es un elemento de fantasía, pero como se adelantó.
En su entonces pudimos haber pensado que era fantasía. Entonces, bueno, tenemos aquí al Nautilus y al Capitán Nemo, que yo creo que son personajes que conocemos incluso de otras, de otras historias, ¿no? Lo que pasa así con la literatura, que a veces un personaje se vuelve personaje de otras historias, de otros autores, etcétera. Entonces, cabe mencionar que aquí 20.000 leguas de viaje submarino es parte de una trilogía. También aquí encontramos La Isla Misteriosa, Los Hijos del Capitán Grant y 20.000 leguas de viaje submarino. Resulta que el Nautilus es un submarino que se dedica a la investigación científica. Pero aquí vamos a ver en la última parte de La Isla Misteriosa que el Capitán Nemo, si dijimos que este submarino ataca a otras embarcaciones y si se dedica a la investigación científica, entonces ¿por qué sucede esto? Si no es un submarino de guerra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, aquí en la Isla Misteriosa descubrimos que el Capitán Nemo es un príncipe y que es hijo de un rajá de la India. Y su familia fue asesinada por los ingleses. Entonces, él cada que ve un barco con la bandera de este país, lo ataca. Y, bueno, lo ataca, lo hunde o naufraga y muere, pues, toda la tripulación. Aquí hay algo muy interesante que Aronnax, que es nuestro personaje principal, nos relata toda la historia. Decíamos que él se embarcaba en el Abraham Lincoln. Este barco es atacado por el Nautilus y Aronnax, con Sale, que es su, su mayordomo, y Ned Land son capturados. Y se vuelven prisioneros, pero también se vuelven parte de la tripulación del Nautilus. Entonces, bueno, pues son prisioneros, pero pues tienen todas las comodidades. Resulta que el Capitán Nemo ha leído la obra de Aronnax, porque, bueno, él es un historiador, y tiene obra publicada, es el encargado del Museo de Historia Natural de París, etcétera. Bueno, es un
una eminencia.
Una eminencia, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hasta cierto punto pues la llevan bien, ¿no? El capitán Nemo y Aronnax, ellos siempre tratan de querer escapar, no dejan de ver la oportunidad de querer escaparse. Bueno, finalmente lo logran, pero en todo este trayecto resulta, bueno, que el Nautilus recorre todos los mares, ¿no? Y es un submarino de gran capacidad que en cosa de 2 días de estar en el Pacífico Sur, después lo ven en el Pacífico Norte, y bueno, pues como decíamos, así como que Julio Verne sabía muchas cosas, ¿no? Habla mucho sobre el mar. Les comentaba yo en su biografía que también es poeta, entonces tiene algunos párrafos tan bellos, tan descriptivos, y hay una escena que me gustó mucho, ahora que estaba así como que repasando 20.000 leguas de viaje submarino, en el que salen del Nautilus, con escafandras, a recorrer, el Capitán Nemo le decía, el bosque marino, y salen a hacer un recorrido, y Aronnax describe que voltea para arriba y ve como si las nubes se estuvieran formando de manera vertiginosa. Y lo dice exactamente así. Estamos hablando del ascenso, pues, del fondo del mar, y dice, bajo un cielo con nubes que se formaban de manera vertiginosa. Eran olas. Olas reventando en la superficie del mar. Entonces, tiene estas imágenes así tan
poéticas.
Tan poéticas, exactamente, ¿no? O sea, del rompimiento de las olas, que viéndolas desde el fondo del mar, parece como si fueran nubes que se están formando de manera vertiginosa, ¿no?
Y qué bonita esta inversión, ¿no? De cielo-mar.
Sí, exactamente. Entonces, digo yo, wow, o sea, las figuras literarias que utiliza, etcétera. Digo, no, sí, me queda claro que era poeta también. Solo conozco las novelas, pero digo, no, sí, si dice que era poeta, yo creo que sí. Y bueno, no les doy el final, pero es una novela muy bonita, como les comentaba, donde la trama es pues bastante más importante que los aspectos psicológicos de los personajes. Entonces van a encontrar ahí luchas, seres, monstruos marinos, etcétera. Y bueno, hasta allí con mi recomendación de 20.000 leguas de viaje submarino, vamos a escuchar algo de música.
Eres el centro, lo tienes claro, yo soy aire y no sé a dónde voy. Paso a paso, fuimos creando la fortaleza que nos protege del exterior. Mira mis ojos, en este instante
Aquí de vuelta en Lubina Joven Radio, ya en la recta final del programa. Uh-huh. Y bueno, sería positivo dar nuestras últimas apreciaciones sobre el tema. No sé, ¿qué idea general te quedó, Ilse, por ejemplo?
Bueno, pues lo cierto es que esta pequeña charla que tuvimos acerca del género de aventura, sí me cambió un poquito como incluso la perspectiva de lo que ya traía, ¿no? Por ejemplo, desde mi perspectiva, lo que era una aventura era simple y sencillamente el salir de la rutina, más allá como de realidades o dejando aparte como cuestiones mágicas o fantásticas. Pero ahora también me queda claro que algo elemental de la aventura es una búsqueda, ¿no? Uh-huh. Creo yo que también es retomando un poquito lo que dijo María con esto de que todas nuestras recomendaciones tenían que ver con
un pérdidas o naufragios.
Sí. Es eso, que todas las aventuras comienzan con alguien queriendo buscar algo, o incluso no algo específico, pero sí con una pequeña búsqueda, ¿no? Entonces eso me pareció como muy, muy interesante y creo que eso rescataría de esta tarde con respecto de la aventura, ¿no?
En tu caso, María.
Pues sí, fíjate que, bueno, el género ya tiene sus años, no es así tan
nuevo.
Ajá. Entonces, pues mira, yo recurro a la novela de aventuras. Hace el mismo día de hoy, más temprano, platicaba con un amigo que le gusta mucho leer sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y etcétera, ¿no? Entonces, yo le decía, híjole, o sea, sí me parece muy interesante y lo que tú quieras. Pero la verdad me parece que es un tema, por ejemplo, crudo, triste.
Hostil, ¿no? Y más para el ánimo general de la pandemia.
Exactamente, ay, no. Ajá. Entonces es algo así como que a lo que no me acerco porque digo yo, ay, o sea, está muy crudo, ¿no? Y bueno, y pues la novela de aventuras es así como que absolutamente todo lo contrario. Yo recurro a eso por esa razón. Y pues nada más, yo digo que las aventuras están no nada más en ese género, sino en muchos otros más, pero bueno, que ya están encasillados en otra categoría.
Exacto. justamente yo también encontré que la novela de aventuras abreva de otros géneros, uh-huh, aunque el punto central sea esta búsqueda o este romper con lo cotidiano. Uh-huh. Y bueno, estamos ya para despedirnos. Así es. Les agradecemos muchísimo que sintonizaran nuestro programa. Se despide
María Ponce,
Ilse Castillo
y su servidora Marisol Gutiérrez. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara.